El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 22 de febrero. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La mañana trae noticias de relieve como la condena a 4 años y medio de cárcel para Dani Alves por agresión sexual. Esa ha sido la sentencia emitida esta mañana por la Audiencia de Barcelona. Y trae otras más alegres e inspiradoras, como el retorno de Ricky Rubio a las pistas. Ricky dijo basta el pasado 30 de julio cuando desveló sus problemas de salud mental, problemas que le impedían poder seguir con su vida con normalidad. Los ha ido superando y hoy, en un pabellón repleto con casi 11.000 hinchas, en Zaragoza volverá a enfundarse la camiseta de la selección española. El mejor jugador del Mundial del 19, el genio que tantas alegrías nos dio, retoma su carrera con una sonrisa. Escariolo le dará hoy minutos. El seleccionador le ve mejor de lo que esperaba.
Está lejos de su mejor forma. Lo que esperamos, sencillamente, que sea un buen líder, ¿no? Está mejor de lo que sinceramente pensaba, pero a la vez es evidente que le quedan semanas para poder estar al top.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que comenzamos por la sentencia al futbolista Dani Alves. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy lo primero es esa condena, 4 años y medio de prisión. Deberá indemnizar también a la víctima con 150.000 euros. La Audiencia de Barcelona ha condenado al exjugador del Barça por un delito de agresión sexual a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. La sentencia señala que forzó la voluntad de la víctima con uso de la violencia. La abogada de Alves ha anunciado este jueves que recurrirá a esa sentencia. Para la ministra de Igualdad, Ana Redondo, es una muestra de que funciona la ley del solo sí es sí.
La ley integral de libertad sexual funciona y que el consentimiento está en el centro de las relaciones sexuales. Eso es importante, la sociedad lo tiene que saber y en ese sentido creo que la ley protege y vamos a intentar desarrollarla todavía más y mejor para que la protección sea máxima.
Este jueves seguimos conociendo detalles del caso que involucra a Koldo García, quien fuera exasesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, en el cobro de comisiones por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Tras ser detenido, Koldo García, el supuesto cabecilla de esa trama, queda en libertad con medidas cautelares. Se sospecha que las mordidas ascienden a 10 millones de euros. Los socios del gobierno de coalición de Sumar piden explicaciones también en el Partido Popular, que esta mañana ha presentado junto al Monumento de la Constitución en la capital su ruta por la igualdad. Allí ha estado Flor Carazo.
Los autobuses de la Ruta por la Igualdad del Partido Popular recorrerán toda España denunciando las cesiones de Sánchez ante los independentistas. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida han reivindicado frente al Monumento a la Constitución lo que nos es común y el fin de los privilegios para los españoles. Feijóo, además, ha cargado contra Sánchez por el caso Koldo.
Con varios ministerios implicados. El que paga, el que encarga y el que se lucra, no cabe el silencio. Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas.
Explicaciones también en este caso al delegado del Gobierno de Madrid por la actuación de la policía ayer durante las protestas de los agricultores es lo que va a pedir en la Asamblea y el Congreso de los Diputados el Partido Popular. Lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso durante su intervención en el Pleno de la Cámara madrileña. La respuesta del delegado ha llegado en Telemadrid. Vamos a escuchar a ambos.
¿Por qué tuvieron que ser recibidos de esa manera los agricultores españoles en Madrid? ¿Por qué esas imágenes que nos abochornan a todos?
La Policía Nacional y la Guardia Civil actuó con total profesionalidad y desde luego cuentan con todo mi respaldo. Lo que no sé es cómo puede ser que la presidenta de la Comunidad de Madrid vuelva a poner en duda la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me preocupa.
Un apunte más del Toro. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que hay conversaciones por parte de las administraciones y del Real Madrid para ver la viabilidad de una nueva estación en la línea 8 de metro. Llevaría el nombre Alfredo Di Stéfano. Se accedería por la parte posterior del estadio, justo en la esquina con la avenida de Concha Espina, y conectaría el estadio Bernabéu con el aeropuerto en unos 15 minutos. Todo de cara al Mundial de Fútbol de 2030.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. Es la noticia de la mañana. La sección número 21 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a Dani Alves, que ya lleva algo más de un año en prisión preventiva, a 4 años y medio de cárcel, 5 de libertad vigilada y 9 de alejamiento de la víctima, a la que deberá indemnizar con 150.000 euros, todo por un delito de agresión sexual. En lo estrictamente futbolístico, esperanzadora imagen la de Thibaut Courtois, entrenándose con suavidad con el resto de sus compañeros del Real Madrid. Recordemos que el belga se rompió la rodilla el pasado 10 de agosto. No se le espera al menos hasta el mes de abril. Rüdiger esta mañana ha hecho una parte del entrenamiento con el equipo. No son demasiado optimistas, aunque no está totalmente descartado para el partido del domingo contra el Sevilla. Ese domingo, en ese partido, el gran protagonista va a ser Sergio Ramos. El camero, 37 años, vuelve al estadio en el que se convirtió en leyenda tras 16 temporadas de blanco. Ahora llega como capitán del equipo rival. Este es Sergio Ramos.
Me van a sentir como casa. Al final son muchos años los que he pasado allí. Le tengo mucho respeto a toda la afición, a todo el Madrid. No lo celebraría, pero sí tengo que marcar. Y nos vale para ganar, pues mira, encantado, ¿no? Nos vendrán muy bien esos 3 puntos.
Antoine Griezmann sufre un esguince moderado de tobillo, es baja segura para el partido del sábado en Almería y hará lo posible y lo imposible para llegar a la cita copera del jueves la próxima semana en Bilbao. El Atlético se entrena esta tarde preparando el choque contra el colista. Hoy estaremos en este partido de la una con una leyenda rojiblanca, con Gabriel Fernández Gavi, que ahora es el técnico del Getafe B, con el que está realizando una espléndida campaña. Nos contará cómo es este nuevo Gavi entrenador, sus ideas, sus ilusiones y sus sueños. Y más Getafe, porque tenemos cita con Jordi Martín, un canterano del Real Madrid, que en un tiempo récord se ha hecho con un hueco en los planes de Bordalás. Ha pasado de jugar en segunda federación con el filial a hacerlo en primera y rindiendo espléndidamente bien. Pasado mañana estará junto a sus compañeros en Montjuïc contra el Barcelona. Hablando del Barça, anoche empató a 1 en la Liga de Campeones en el Diego Armando Maradona contra el Nápoles. Dominó durante 70 minutos y se adelantó con gol de Lewandowski, pero Osimhen empató en el 75 y el Nápoles se vino arriba hasta el punto de que pudo llevarse el triunfo. Este es Xavi tras el partido.
Para mí era de ganar hoy. Hemos jugado muy bien a fútbol y jugando así normalmente se ganará más que se perderán partidos. No, los jugadores están muy enchufados. Han dado un paso adelante desde mi anuncio de que marcho a final de temporada. Creo que el equipo se ha unido incluso más.
Pero estar tranquilos que algún día me iré, no os preocupéis.
También anoche el Oporto ganó al Arsenal de Arteta con un gol de Galeno en el minuto 94. El ex madridista Pepe, que en 4 días cumple 41 años, se convirtió en el futbolista más veterano en jugar un partido de Champions. Titular, jugando los 90 minutos y a un muy buen nivel. Liga Conferencia, el Betis juega esta tarde 7:45 en Croacia frente al Dinamo de Zagreb. Necesita remontar el 0-1 adverso de la ida para acceder a los octavos de final. Hablando de fútbol internacional, el Liverpool, plagado de bajas, remontó y goleó al Luton Town por 4-1. Los Reds, que el domingo juegan la final de la Copa de la Liga Inglesa contra el Chelsea, lideran la Premier con 4 puntos de ventaja sobre el City, aunque con un partido más. En segunda división acaba de tomar la palabra hace unos minutos Borja Jiménez, entrenador del Leganés. El líder de segunda visita el sábado un rival peligroso, el Racing de Santander. Han alcanzado los 50 puntos, pero Borja no cambia su discurso.
No ha hecho falta decir, bueno, ahora que los hemos conseguido, vamos a... No, quedan muchísimas semanas todavía. Ojalá quedaran 3 o 4 solo porque estaríamos cerquita, pero queda mucho, queda un mundo. Es cierto que tenemos ventajas sobre los que vienen por detrás. Hay tiempo para llegar muy bien posicionados a ese tramo final de 5 partidos y poder soñar.
Sanción ejemplar de la Federación de Fútbol de Madrid en respuesta a la agresión que sufrió un árbitro de 17 años que dirigía el pasado fin de semana el partido de cadetes que enfrentaba al Olímpico de Parla y al Arancetano de Aranjuez. Un jugador del Olímpico fue el agresor. Su club le expulsó de inmediato. El comité de competición le ha sancionado con 151 partidos de sanción. Además, un año de sanción al presidente del club, que ejerció las funciones de delegado en el partido, y expulsión del equipo de la competición. Este es Paco Díez, presidente de la Federación de Fútbol de Madrid.
Las sanciones son ejemplarizantes. Creo que es un aviso para mucha gente. Sé que la Real Federación de Fútbol de Madrid no va a consentir hechos vandálicos ni vamos a permitir violencia en nuestros campos. Quiero lanzar un mensaje a todos los clubes, esperamos que nos ayuden a eliminar a estos violentos de nuestros campos, que entre todos vamos a erradicar la violencia y tolerancia cero.
Baloncesto. España se mide a Letonia a las 8 en Zaragoza. Primer partido de clasificación para el europeo del próximo año. Llenazo asegurado. Redebut de Ricky Rubio como gran atractivo. Es baja Rudy Fernández por un golpe en el cuádriceps. Este es el madrileño Juancho Hernán Gómez, campeón del mundo y de Europa con la selección. Una selección que quiere ser ante todo un equipo.
Creo que todos somos protagonistas. La selección es lo bueno que tiene, que todos pueden jugar, todos son muy muy buenos jugadores a nivel individual, a nivel colectivo, y la selección hay que darlo todo para el equipo. Creo que es lo mejor para conseguir títulos, para conseguir lo que hemos conseguido, y es como nos han enseñado los anteriores, el tema de familia, la palabra familia, hay que representarla y bueno, pues a disfrutar.
Tenis. Como sabéis, Carlos Alcaraz tuvo que retirarse del torneo de Río por lesión en el tobillo derecho. Pues bien, sufre un esguince lateral grado 2. Estará unos días parado, asegura el murciano, que quiere estar ya el próximo 3 de marzo para jugar contra Nadal una exhibición en Las Vegas. Continúan los test de Fórmula 1 en el circuito de Sakhir en Bahrein. Está dominando con puño de hierro el renovado Red Bull del campeón del mundo de Verstappen. Hoy en la primera sesión el más rápido ha sido Leclerc. Fernando Alonso ha sido quinto. Ha sido una sesión más corta por un problema con una alcantarilla que hizo que tuvieran que sacar la bandera roja. Acaba de comenzar hace poquito la segunda sesión. 1:11. Vamos con todo. Bueno, la noticia de la mañana os la contábamos en los prolegómenos, en el prólogo del programa, es la sentencia contra Dani Alves, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, entre otros equipos también de la selección brasileña. Finalmente, 4 años y medio de prisión, aunque llevaba más de un año en prisión preventiva. ¿Cuál es exactamente la sentencia de la Audiencia Nacional? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, José María. Bueno, pues esos 4 años y 6 meses, 4 años y medio de prisión por violación, al apreciar el tribunal reparación del daño al depositar el acusado indemnización en su momento, que fueron 150.000 euros para la víctima. Desde la fase inicial de instrucción, esto se entiende como atenuante, cosa que ha levantado muchas ampollas entre muchos sectores que han considerado hasta cierto punto injusta esta decisión del tribunal. Libertad vigilada por tiempo de 5 años, que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión, y prohibición de acercarse al domicilio o lugar de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses. A partir de ahora, bueno, pues evidentemente van a empezar los recursos. Por parte de la abogada de la víctima, de Esther García, de momento la única declaración que se ha hecho desde la parte de la víctima ha sido que están, entre comillas, satisfechos con la sentencia, pero que tienen que estudiar a fondo esa sentencia para decidir si van a recurrir, porque hay que tener en cuenta que en un principio solicitaban 12 años de prisión para Dani Alves y la Fiscalía 9. Con lo cual, al verse muy rebajada la decisión por parte del tribunal a 4 años y medio, seguramente al final decidan recurrir. Por parte, evidentemente, de la defensa de Alves, en este caso su abogada Inés Guardiola, lo tienen clara. Esta mañana, tras salir de la Audiencia Provincial de Barcelona, declaraciones, como digo, nada más conocer la sentencia, ha revelado que ha estado Alves en los calabozos de la Audiencia Provincial, escuchando la sentencia con la abogada, y esto decía, como digo, la abogada de Alves después de conocer esa sentencia del tribunal de la sección número 21.
Vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia. Como entenderéis, pues 4 y medio siempre es mucho mejor que 9 y 12 que solicitaba la acusación. Pero, por supuesto, pues vamos a recurrir porque, de verdad, sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. Por supuesto que vamos a recurrir.
Esa es la noticia de portada de la mañana. 4 meses y medio de prisión para Dani Alves. Ha conocido la sentencia esta misma mañana. Vamos ya con lo estrictamente deportivo. El Real Madrid trabaja ya en Valdebebas, preparando el partido del domingo, 9 de la noche, frente al Sevilla. Ayer vimos una imagen, que supongo que se habrá repetido esta mañana, Thibaut Courtois sobre el césped, todavía ejercitándose de manera muy suave, Carlos, porque recordemos que ahora mismo han pasado 6 meses, un poquito más de 6 meses, desde que cayó lesionado el pasado 10 de agosto con aquella rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.
Sí, a ver, todavía es prematuro, evidentemente, y más si hablamos de un portero de la estatura, de la envergadura, del peso de Courtois. Esto hay que tenerlo presente, es decir, no hay que lanzar las campanas al vuelo porque todavía tiene que trabajar a buen ritmo, a buen nivel con sus compañeros durante unas cuantas semanas.
Para... Se habla mínimo de abril, ¿no?
Sí, yo... Vamos a ver, hombre, todavía no hemos llegado a marzo. Sí, si estuviera seguramente para los posibles cuartos de final de la Liga de Campeones, yo creo que ya se darían con un canto en los dientes. Así que todavía hay que esperar, pero bueno, en cualquier caso son noticias positivas de un túnel que ya va tocando a su fin y que va a poder ver de nuevo a Courtois a defender la portería del Real Madrid en lo que resta de temporada, todavía en un tramo importante.
Esperanzador ver a Thibaut Courtois sobre el césped, aunque sea ejercitándose de manera suave. Bueno, ¿qué pasa con Rüdiger? Cayó lesionado el 1 de febrero. Han pasado ya algo más de 20 días. ¿Puede llegar el domingo al partido frente al Sevilla, Carlos?
Es el único que, como venimos diciendo desde el lunes, tiene opciones, porque los demás, evidentemente, ni Courtois, ni Militao, ni Alaba, ni por supuesto Bellingham, al que no se le va a forzar en lo más absoluto ese tobillo izquierdo dañado. Por supuesto, los dos sancionados, ni qué decir, ni Carvajal ni Camavinga. Pero Rüdiger sí tiene opciones. De hecho, esta mañana nos cuentan que ha hecho un tramo de trabajo con el equipo. Eso quiere decir que la lesión está sanada, pero hay que ver cómo va evolucionando y si ese problemilla muscular ya ha pasado a mejor vida. Lo positivo, todavía quedan dos sesiones. El partido es el domingo a las 9 de la noche, es decir, hay margen para que pueda recuperarse. Es verdad que no quieren lanzar las campanas al vuelo, como digo, te hablan de posibilidades remotas, pero yo creo que hay que ser moderadamente optimista para pensar que a lo mejor podría estar incluso en la convocatoria.
Bueno, lo que pasa es que la siguiente semana no hay competición.
Exacto, exacto.
Con lo cual, si tienes dudas, mejor dejarlo una semana más.
Y ya te recuperas seguro.
Porque luego viene Valencia e inmediatamente viene el Leipzig. Sí, y ese sí que sí, ya sí. Es un partido absolutamente fundamental para el Madrid.
Sí, claro. No. Luego ya, evidentemente, viene una seguidilla de partidos al Real Madrid que son muy importantes. Y es verdad que luego, después de esa semana contra el Leipzig, la semana siguiente el Madrid vuelve a descansar porque entra los del segundo turno de los octavos de la Liga de Campeones y luego llega el parón de selecciones de veintitantos de marzo, o sea, mediados de marzo, finales de marzo. Con lo cual, hay que ser cautos, efectivamente, pero bueno, son moderadamente optimistas con la recuperación del central alemán.
Bueno, volverá Mendy, que cumplió partido de sanción en Vallecas. Fran García, por tanto, volverá al banquillo. Y seguramente volveremos a un equipo más habitual, dentro de las bajas, evidentemente. Claro, sí. Volverá Kroos, seguramente Modric pueda ser suplente, porque esta semana no ha habido competición y la que viene entre semana tampoco.
Efectivamente. A ver, el partido del domingo, después del, entre comillas, pinchazo del Real Madrid en Vallecas, se vuelve como un partido muy importante, teniendo en cuenta que, bueno, a priori los perseguidores esta semana tienen partidos con rivales asequibles. El Barça juega contra el Getafe. Bueno, ese es el que más duro
vamos
lo tiene.
A ver, vamos a ver.
Para mi gusto, el Atleti juega contra el Almería.
Fuera.
Que ya veremos. El Girona juega con el Rayo, que el Rayo, bueno, pues está por ver sobre todo rendimiento lejos de Vallecas y desde la llegada de Íñigo a ver si puede tener un margen de mejora de cara al partido del domingo. Pero en cualquier caso ya te digo que el Real Madrid el partido del domingo contra el Sevilla lo tiene como no se puede fallar, más veniendo de un empate como viene del partido de Vallecas.
Bueno, viene el Sevilla en alza, la verdad que últimamente está jugando mejor, está sí. Compitiendo mejor el equipo de Quique Sánchez Flores, se salta a Ocampos, que siempre es un futbolista combativo y peligroso en la banda derecha del ataque del Sevilla, y vuelve Sergio Ramos, que ya lo comentábamos el martes, que volvía el futbolista del Madrid, que estuvo 16 temporadas en el equipo blanco, que se llevó nada menos que 22 títulos y que es la primera vez que va a estar ante la que fue su afición.
Sí, sí, lo recordábamos el otro día, que la última vez que jugó en el Bernabéu fue el 1 de marzo de 2020, son casi 4 años después, por aquello de la COVID, el confinamiento, la llegada de la pandemia, aquel partido, aquel clásico contra el Barça 2-0 fue el último partido de Ramos como madridista en el estadio Santiago Bernabéu, y va a volver a su casa. Ayer, bueno, pues algunas palabras sobre lo que va a ser su regreso. Ya jugó, recordemos, en la primera vuelta contra el Real Madrid.
Sí, sí.
Era su reencuentro, su primer partido real, porque es verdad que en aquella eliminatoria de Liga de Campeones entre el Real Madrid y el PSG, él estaba lesionado y no pudo jugar, pero es la verdad, es la primera vez que va a jugar en el que fue su estadio durante tanto tiempo. ¿Le gustaría marcar? Sí, no lo celebrará, pero para él será algo especial.
Me van a sentir como en casa. Al final son muchos años los que he pasado allí, pasando los momentos más importantes de mi carrera, y tengo un recuerdo maravilloso, ¿no? De la gente, de la afición, de todos, de mis compañeros. Yo creo que también va a ser un momento único para mí y un momento muy emotivo. Yo tengo mucho respeto a toda la afición, a todo el Madrid. No lo celebraría, pero si tengo que marcar, y nos vale para ganar, pues mira, encantado, ¿no? Nos vendrán muy bien esos tres puntos.
Mañana estaremos en Sevilla para saber cómo se vive allí el retorno de Ramos al estadio Santiago Bernabéu. ¿Algo más del equipo, Carlos?
Del equipo nada, mañana siguiente sesión, 11 de la mañana, y bueno, viendo a ver cómo evoluciona Rüdiger, que como decimos es el que tiene más opciones de jugar el partido contra el Sevilla. Tenemos árbitro, eso sí, para la jornada de este fin de semana. Ese Real Madrid-Sevilla lo va a pitar Isidro Díaz de Mera, con González Fuertes, el asturiano, al frente del VAR. El Almería Atlético de Madrid para Alberola Rojas con Jaime Latre en el VAR. El Barça Getafe para Muñiz Ruiz con Prieto Iglesias en el VAR. Y el Girona Rayo Vallecano para De Burgos Bengoechea con Figueroa Vázquez, el sevillano, como árbitro de VAR.
1:20, una mínima pausa, estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Baxi, Saunier Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, 7 horas y media apasionantes en el partido de la onda, con dos partidazos. El Getafe de Bordalás visita al Barcelona y el Atlético de Madrid al Almería. Además, Racing de Santander, Leganés y tres choques de la Primera Federación. No te lo puedes perder.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hoy tenemos despliegue azulón, ¿eh? Vamos a tener dos protagonistas del Getafe. Uno es leyenda rojiblanca, está con él José María Bonilla, o estará con él José María Bonilla, y otro es jugador de la primera plantilla, Jordi Martín, con el que vamos a estar en un momentito. Pero antes, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vamos con el Atlético de Madrid, que tiene este sábado, 9 de la noche, partido en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo frente a la Almería. Ya sabemos que Griezmann no va a estar, ya lo sabíamos. Vamos a ver si es capaz de llegar para el partido de Copa de la próxima semana, ¿no?
Sí, el futbolista francés sufre un esguince de tobillo moderado, lo decía ayer y lo confirmó ayer el Atlético de Madrid en un comunicado. Le va a suponer no jugar evidentemente ante el conjunto de la Almería y ahora mismo es duda para el choque de Copa en San Mamés. ¿Qué piensan los más avispados? Que no va a jugar.
Sí, ¿tú crees?
Sí, por eso de que tiene muchos partidos el Atlético de Madrid. Y que indudablemente dentro de 21 días, pero dentro de tres semanas, juega contra él.
Este partido es absolutamente crucial, Bonilla.
Es una final. Es muy crucial, indudablemente, porque de ganar pues te situaría en una final de Copa, pero veremos cómo sale de ese esguince. Lo que está claro es que ante la Almería, Antoine Griezmann no va a disputar el choque, como tampoco lo va a hacer Jiménez.
Sí.
Tiene una lesión muscular, todavía estamos a falta de parte médico. Un Jiménez que se ha perdido ni más ni menos que 105 partidos desde que llegó al Atlético de Madrid por las dichosas lesiones. Cuando no sale de una, entra en otra, y es muy difícil coger la regularidad que indudablemente quisiera el propio jugador y, como no, el propio técnico. Pues Antoine Griezmann y Jiménez, que se van a unir a las bajas ya consabidas de Lemar y Azpilicueta, van a ser las cuatro bajas del conjunto atlético, porque Morata, que volvió a jugar ante el Inter de Milán tras sufrir hace 9 días un esguince en el ligamento de su rodilla derecha, parece que no va a tener ningún tipo de problema y que también va a estar apto para jugar en Almería, donde se esperan rotaciones, porque es un partido para ello, para que hombres como Paulista, como Riquelme, como para Pablo Barrios o Memphis, que están disfrutando de menos minutos, pues sean titulares ante el conjunto almeriense.
Fíjate, hablando de lo de Griezmann, Morata decían que tenía para 2-3 semanas y sí, al final ha estado 8-9 días.
Sí, 9 días.
Y ha reaparecido. Yo creo que Griezmann va a dejarse el alma para estar el jueves que viene en Bilbao. Obviamente la medicina y recortar los plazos no es tan sencillo, pero después realmente el partido de Liga es muy importante, pero la siguiente cita realmente importante es la de la Champions y para eso faltarán otros 10 días más. Es que este partido de Bilbao es que es crucial, es que es el momento de acercarte al título, lo más cerquita que tienes para ganar un título.
No, claro, evidentemente. Este año el Atlético de Madrid lo que está más cerca para ganar un título es la Copa del Rey. Está en semifinales, es verdad que lleva a San Mamés un mal resultado desde el Estadio Metropolitano, recordemos que cayó por 0-1, pero que indudablemente, pues eso, está muy cerca en la posibilidad de jugar por un título. Y Antoine Griezmann lo sabe, y Antoine Griezmann sabe que también es casi un futbolista que no tiene otro en la plantilla. Claro, de esa calidad es muy difícil tenerlo y seguramente, vamos, con total seguridad, va a intentar estar en San Mamés con sus compañeros el próximo jueves.
Y lo de Almería partido trampa, ¿eh? Porque sí, no ha ganado un solo partido en toda la temporada, que se dice pronto, está prácticamente descendido porque está lejísimos de todos, pero chico, es que le ves competir y realmente te extraña que tenga tan pocos puntos. Ya has visto lo que pasó en el Bernabéu, vimos lo que pasó en la última jornada contra el Granada, que no ganó de milagro allí en los Cármenes, o sea que cuidadín con esta gente, ¿no?
Sí, y además el Atlético de Madrid anda de aquella manera fuera del Metropolitano.
También.
Los más pesimistas dicen, ya se agarran aquello de lo del Pupas, dicen, leche, que no ha ganado ningún partido
el
Almería de 24
ganar,
y
¿no?
Va a ser a nosotros el Atlético de Madrid. Pues en esas estamos, pero indudablemente el conjunto almeriense tiene menos puntos en la clasificación de lo que merecía. Sí. Pero los puntos hay que conseguirlos,
claro,
no hay que
claro.
Merecerlos, hay que conseguirlos, igual que los goles, pues no hay que merecerlos, sino conseguirlos. Pero no creo que vaya a ser un fácil rival para el equipo de Diego Pablo Simeone.
Fue a Granada, Granada venía de empatarle al Barça, el Almería allí pudo ganar perfectamente,
sí,
le anularon dos goles, tuvo varias ocasiones clarísimas, se adelantó, pero al final acabó empatando, que es lo que le viene pasando, cuando merece la victoria no la consigue y al final el equipo pues está prácticamente ya desahuciado de cara a la permanencia en primera división. ¿Alguna cosa más de los rojiblancos?
Pues sí, que entrenan esta tarde, como te he dicho, a las 6:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda y que también tenemos árbitro para ese enfrentamiento en Almería. Será Alberola Roja, que va a dirigir el partido desde el césped. En el bar va a estar Jaime Latre.
Por cierto, ¿te acuerdas que Paulo Futre fue campeón de Europa con el Oporto?
Sí, sí. Claro,
pues el entrenador era Artur Jorge, que ha fallecido hoy. Ha fallecido a los 78 años. El propio Paulo ha puesto un mensaje muy sentido recordando la charla que les dio en el vestuario en aquel partido que fue el comienzo de la gloria para el portugués. Luego vino el Atlético de Madrid a renglón seguido.
Después,
¿no?
después de aquel partido, creo que deja el Oporto y lo ficha Jesús Gil y Gil para el Atlético de Madrid, sí.
1:28, nos vamos a ir a Getafe. Porque uno de los grandes partidos del fin de semana es el Barça-Getafe del sábado por la tarde en la montaña de Montjuïc. Allí va el Getafe a jugar frente al FC Barcelona. Y Dani Martín está en Getafe, en el estadio, en el Coliseum, con Jordi Martín, que es un chaval joven que comenzó la temporada en el filial y que últimamente se ha sentado como titular en el equipo de Bordalás. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Estamos aquí en el Coliseum con Jordi Martín, jugador del Getafe. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás físicamente? Que vimos en el último partido ante el Villarreal que te retiraste tocado.
Sí, bueno, tuve unos problemas en el hombro y nada, estoy entrenando aparte con los probadores físicos para llegar a las perfectas condiciones.
José María, te escucha ya, Jordi.
Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Pero llegas o no llegas? Dinos.
Sí, sí, claro.
Llegas,
claro.
¿No? Llegas, no hay problema.
Sí, sí.
Bueno. Oye, eres madrileño, ¿no?
Soy madrileño, de Aranjuez.
De Aranjuez. ¿Y por qué lo de Jordi? Cuéntame de dónde viene esto.
A ver, yo realmente me llamo Jorge.
¿Sí?
Pero lo de Jordi fue porque mi padre también se llama Jorge.
¿Sí?
Y pues de pequeñito, pues por diferenciarme, Jordi, y así me quedé.
O sea, esto de Jorge volvió a la cara a todo el mundo a la vez y dijimos Jordi y no discutimos más, ¿no?
Exacto.
Oye, cuéntanos tu historia, ¿dónde comienzas? ¿Cómo vas quemando etapas? Porque sé que pasaste por la cantera del Madrid, cuéntanos.
Sí, bueno, yo empecé pues lo típico de niño en el cole y de ahí me voy al Getafe con 7 años o así.
¿7 años en el Getafe?
Y estuve aquí... estuve con 7 años en Getafe.
En Getafe.
Exacto.
Que no en el Getafe,
estuve
quieres
dos
decir.
Temporadas. Exacto, sí, sí.
Vale. Sigue, sigue.
Entonces estuve 2 temporadas y nada, me llamó el Madrid y ahí estuve 13 temporadas.
¿13 temporadas en la cantera del Real Madrid?
13 temporadas.
De hecho, debutaste con 18 años con el Castilla, llegaste a jugar Liga de Campeones Juvenil, es decir, quemaste todas las etapas menos el salto al primer equipo, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, el ADN blanco complicado. Lo llevas, ¿no?
Se podría decir, sí.
Hombre, después de, ¿cuántos años has dicho? 13 temporadas, tienes que llevarlo casi por abrasión, ¿no?
Sí, bueno, allí te tramito unos valores que, bueno, ya sabéis todo lo que es el Madrid, sí. Así que...
Oye, ¿con quién coincides allí en la cantera del Madrid? Jugadores que ahora están en el primer equipo o que están en primera división, ¿con quién coincides?
Pues Miguel Gutiérrez, La Tasa, que está aquí con nosotros, Antonio Blanco, Víctor Chus, una generación muy buena.
Uh-huh. ¿Llegas a coincidir con Raúl o con él no llegas a coincidir?
¿Raúl González?
Sí, sí, sí.
Sí, fue mi entrenador 3 años.
Tres años con Raúl. Sí. O sea que ahí llevas una buena escuela, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dicen que es un tipo muy interesante como entrenador. Cuéntanos cómo fue aquella etapa con Raúl.
Pues nada, yo estaba en juvenil B con él y él dio el salto al Castilla y me subió con él. Yo me salté juvenil A y me subió con él. Y pues nada, pues intenso, no se deja todo porque mejoremos por el equipo. Como era de jugador, pues de entrenador.
Y muy pendiente de los comportamientos extradeportivos también, de los valores, ¿no?
Sí, 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 muy pendiente. No solo hay que ser buen futbolista, sino parecerlo, así que nosotros no lo transmitía.
¿Y abandonas el Madrid por qué?
Abandono el Madrid pues porque no cuentan conmigo para la siguiente temporada y nada, el Getafe me abrió las puertas y no había mejor opción que venir aquí.
Luego estás también en el Talavera. Esta pretemporada la inicias en el Getafe, en Segunda Federación, y la vida te ha cambiado de manera diametral. Es que en verano estabas en Segunda Federación y en febrero estás en Primera División. Jordi.
Sí, 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 muy grande. La verdad es que ha sido todo muy rápido. Por lo que tú dices, de estar en Segunda Federación a Primera División, un salto grandísimo, es el sueño de todos y estoy muy contento.
Personalmente, ¿cómo lo asumes, cómo lo asimilas todo esto?
Pues nada, pues con la mayor normalidad posible, la verdad. Así trabajando, que es lo que he hecho toda la vida, y a intentar mantenerlo.
Bueno, hay dos fechas muy concretas este año que son muy importantes para ti. La primera es el 1 de noviembre, debutas con el Getafe en Copa contra el Tardienta y lo haces además con gol. Ese día no se te va a olvidar nunca, ¿no?
No, para nada. Para nada. Me acuerdo que estaba en casa y me salió la convocatoria y nada, corriendo a mis padres a llamarles. Se vinieron, de hecho, a verlo. Estuve allí con ellos, con mi novia, que también fue, con mi representante Marcos. Y encima, no, yo no sabía que iba a ir titular, fui titular. Unos nervios gigantes y encima con gol. Pues imagínate.
Esa es la primera, pero luego llega el 8 de diciembre y debutas en Liga en el Coliseum en contra del Valencia y juegas 83 minutos. Ese sí que es un día ya que para recordar para siempre, ¿no? La camiseta la tendrás en marco en tu casa, ¿no?
Exacto, la tengo en marco además, la tengo marcada. Y además que jugué pues a bastante buen nivel.
Sí, sí.
Es que no debuté y pasé desapercibido, que muchas veces con los nervios y todo que tienes encima, pues no, la presión y todo, pues no puedes hacer lo mejor que quieres. Pero la verdad es que me salió bien.
Hay una imagen de ese día que es muy bonita, la colgó el Getafe en sus redes, tu padre llorando en la grada cuando te acercas al final del partido. Intuyo que hay mucha historia detrás de esas lágrimas, ¿no?
Pues sí, muchas lesiones. Hace un año o dos tuve una lesión de rodilla, volví a recaer y siempre ha sido mi sueño desde pequeñito, ¿no? Y de mis padres. Mi padre ha estado llevándome a Valdebebas todos los días, ida y vuelta, 150 kilómetros desde Aranjuez. Así que para nosotros suponía mucho.
O sea que tu padre se debió recompensado el gran esfuerzo que había invertido durante años y años, ¿no?
Claro, sí.
¿Tu padre es de estos que te da consejos habitualmente o es un tío tranquilo? ¿Cómo es?
Mi padre, pues es un referente, la verdad. Me da consejos de todo tipo, siempre no me dice lo que tengo que hacer, pero sí que me aconseja, me da su opinión y ya pues el que decide soy yo, obviamente.
Es que te ha costado llegar, has debutado con 22 años en primera división, me dices con lesiones de rodilla, etcétera, te ha costado mucho, de modo que lo estarás disfrutando más, ¿no?
Al máximo, lo estoy disfrutando al máximo, cada entrenamiento, cada partido que juego lo intento hacer lo mejor posible y no tanto dentro del campo sino como fuera, cuidarme, la alimentación, el descanso, todo.
Llevas 3 partidos consecutivos como titular, de hecho has jugado ya este año 633 minutos con el primer equipo. Bordalás para ti tiene que ser alguien especial, ¿no?
Sí, al final es el que me ha hecho debutar, pues se lo tengo muy agradecido y nada, pues sobre todo agradecimiento y a seguir trabajando y devolvérselo.
¿Has tenido muchas charlas con él? ¿Te habla constantemente? ¿Cómo es la relación que mantenéis?
Sí, es una relación muy buena, pues de ese chaval que aconseja pues lo que es la élite. Pues me aconseja de todo tipo, de lo que tengo que hacer dentro del campo, fuera. La verdad es que es un entrenador muy a tener en cuenta.
Bueno, casi siempre te vemos jugar por la izquierda, en la banda izquierda, interior, exterior, pero a veces te he visto también de carrilero derecho. ¿Eres polivalente o tu puesto es el de la banda izquierda?
No, la verdad es que soy muy polivalente. Juego en todos los sitios posibles. Juego de lateral, de medio centro, de media punta, de extremo. Juego de todo.
O sea que eres el Marcos Llorente del Getafe, vamos, más o menos, ¿no?
Parecido, sí.
Oye, ¿y ese chaval de Aranjuez que pasó 13 años en la cantera del Madrid, que tuvo lesiones, que fue al Getafe, que estuvo en el Talavera, y el sábado se ve en Montjuïc contra el Barça, ¿eso para ti qué significa?
Buah, pues es un orgullo tremendo. No solo contra el Barça, sino ya estar en primera división, pues supone muchísimo, la verdad.
Ahora que has llegado a la primera plantilla, ¿quién te ha adoptado ahí, al margen de Bordalás? ¿Quién es tu papá deportivo? ¿Mata alguno de los veteranos? ¿Quién?
Sí, la verdad es que todos. Hay un grupo buenísimo y la verdad es que todos vamos a una, somos una piña. Y conocí a La Tasa, a Óscar, a Borja Mayoral, que han estado en la cantera igual conmigo. Y nada, Damián, que se fue, también era un tipo muy bueno, así que todos somos un equipo.
Me da que no eres de los de alzar la voz en el vestuario, ¿no?
No, la verdad es que no. Yo
el tío de
me mantengo
palabras.
Al margen un poco, me mantengo al margen un poco, trabajo y poco más.
Oye, ¿qué me cuentas del partido del sábado en Barcelona? ¿Se le puede meter mano al Barça o qué?
Sí, claro. Nosotros vamos con la idea de hacer los 3 puntos.
¿Le vas a pedir la camiseta a alguien?
Pues no lo tengo pensado.
No
lo
tienes pensado.
Verdad.
¿Hay alguno que te guste especialmente? Dices, aprovecho. Pedri, Lewandowski, qué sé yo.
Gundogan me gusta mucho.
Gundogan te gusta mucho. No tienes mal gusto tampoco, ¿eh? No tienes mal gusto.
No, no.
Bueno, pues esta es la historia de Jordi Martín. Una última, Dani.
Bueno, una última, quedan 13 jornadas, Jordi, estáis décimos a 6 puntos de Europa. ¿Existe la posibilidad en la cabeza del jugador del Getafe de alcanzar esos puestos europeos?
Sí, nosotros vamos con la idea de quedar lo más arriba posible y vamos a ir seguramente a por Europa. Y tenemos que seguir en esta línea, seguir trabajando, ahora nos vienen partidos importantes con rivales directos, así que vamos a ir a por ello.
Jordi, mil gracias y mucha suerte en lo que resta de temporada y en el futuro, ¿de acuerdo?
A ti, muchas gracias.
Gracias, Dani, hasta luego.
Hasta luego.
Estábamos en el Coliseum, pero seguimos en Getafe. Nos vamos ahora a la Ciudad Deportiva para conocer mejor la nueva faceta de entrenador de una leyenda del Atlético, club con el que jugó 417 partidos y con el que ganó 6 títulos. Se retiró en el Al-Sadd de Qatar en 2020 y desde entonces todos sabíamos que le veríamos en los banquillos. Os hablo de Gaby. Gaby Fernández ahora dirige al Getafe B en Segunda Federación y de momento las cosas le están marchando pero que muy bien. José María Bonilla está con él en la Ciudad Deportiva del Getafe. Bonilla.
Bueno, pues nos hemos acercado a la ciudad deportiva del Getafe, pues para hablar con un entrenador madrileño, 40 años, Gabriel Fernández, que cogió al Getafe B allá por el mes de noviembre en una situación delicada del conjunto getafense, pero que después de 12 partidos, 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas, lo tenemos en playoff y haciendo una grandísima temporada. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegabas al equipo en una situación complicada. ¿Te esperabas que saliera todo tan bien?
Bueno, creo que fácil no está resultando. Evidentemente, pues hay mucho trabajo detrás. Los chicos, que son la clave de todo esto, se están esforzando al máximo para... Lo primero, para salir de la situación en la que estábamos, que era muy mala. Y luego, para mantener el nivel de un club como el Getafe, yo creo que los chicos han entendido rápido nuestro mensaje y la clave es eso, su cambio de actitud, su cambio de mentalidad, y que todos quieren intentar ser futbolistas, que para mí es lo más importante, poder ayudarles para que los chicos crezcan.
Nada más llegar, te leí que esto era un privilegio para ti. ¿Es un privilegio o fue una patata caliente?
No, para mí un privilegio. Es verdad que venía siguiendo al filial mucho tiempo, sabía de la calidad de sus jugadores, los conocía muy bien, y bueno, y para mí fue un privilegio poder entrenarles. Es verdad que la situación no era todo lo cómoda que nos hubiera gustado, pero al final, cuando te viene un reto de este nivel, un club como el Getafe, que me ayudó en su día como profesional del fútbol, pues solo tuve que decir que sí. Y la verdad que estoy encantado con los jugadores, con el club y con toda la gente que está alrededor, que solo hacen que sumar para que las cosas salgan bien.
Oye, ¿qué es lo peor que te has encontrado o lo más que tuviste que trabajar para poner esto en orden?
Bueno, al final, en situaciones difíciles, la cabeza de los chicos es lo que manda las señales al cuerpo, y limpiar un poco esa mentalidad, esa situación, si no dramática, mala que tenían, y bueno, y hacerles ver que para mí eran los mejores, y a día de hoy lo siguen siendo, pero evidentemente tenemos que demostrarlo.
Oye, es un plus el haber sido profesional del fútbol, pero haber jugado en este tipo de categorías para que los chavales también cojan lo que tú quieres de ellos.
Sí, evidentemente el que diga que no mentiría. Al final, yo todo lo que están viviendo los chicos lo he vivido ya, y sé lo que piensan en cada momento y cómo se sienten. Entonces, para mí es más fácil ayudarles de esa manera, y evidentemente es un plus el haber pasado como futbolista profesional y luego por el club también. Al final conoces un poco los entresijos del club, conoces al presidente, conoces el director deportivo, toda la gente que lo rodea, y para mí es mucho más fácil.
Conocemos al Gaby Fernández, futbolista. ¿Cómo es el Gaby Fernández, entrenador?
Bueno, pues muy parecido, evidentemente, con la capacidad de tomar decisiones, de hacer los equipos, pero un tipo cercano, un tipo que intenta predicar con el ejemplo, que al final es lo más importante en el fútbol. Tú puedes hablar, puedes transmitir muy bien, pero si luego el ejemplo no es bueno y si los jugadores no te siguen, no sirve de nada. Entonces, bueno, intento exponer mis ideas en el campo, que los chicos me sigan, y hasta ahora la verdad que estoy muy contento.
Desde que quería ser entrenador hasta la actualidad, ¿tenías las mismas ideas? Es decir, ¿tenías una idea clara de cómo quería que tus equipos fueran dentro de un torneo de juego?
Bueno, tengo la idea clara de cómo quiero que actúen y que se comporten. Luego vas cambiando en función de los jugadores que tienes, de lo que vas aprendiendo viendo a otros entrenadores, tu experiencia como futbolista, pero la actitud en el campo sí la he tenido clara desde el principio, que ser un equipo solidario, un equipo en el que todo el mundo trabaja para defender y para atacar, y a partir de ahí pues conseguir una base sólida de juego que te den una idea y que los chicos lo entiendan y sean capaces de llevarla al campo.
Oye, nosotros tenemos la fijación esa del 5-3-2, del 4-4-2, del 4-3-3. ¿Todo eso es una milonga?
Bueno, al final tú los colocas de inicio en posiciones.
Y luego se mueven, ¿no?
Luego los chicos se mueven, ¿no? Como decía, creo que era Bilardo, ¿no? Creo que era Bilardo el que lo decía. Entonces, bueno, tenemos pautas claras de cómo queremos jugar, pero luego los que toman decisiones son ellos, los que tienen que resolver problemas son ellos, y la capacidad suya es la que te hace mejor o peor entrenador.
Oye, es verdad que has tenido muchos entrenadores a lo largo de tu vida. ¿De todo se coge algo para que esto llegue a ser, pues en tu cabeza, lo tengas todo metido?
Sí, de algunos se coge evidentemente ideas a las que quieres llegar y a las cuales te quieres parecer, y de otros se coge que no puedes ser como ellos. Entonces, de tanto buenos como malos siempre aprendes cosas, y sobre todo también aprendes de los errores, ¿no? De errores que tú has visto en entrenadores que tú no quieres cometer, y bueno, y vas cogiendo sobre todo las cosas positivas.
¿Y a quién se parece Gaby más? ¿O al propio Gaby? Es lo que decís todos.
Bueno, pues evidentemente yo no te puedo decir a quién me parezco. Tendré esencias del Cholo, de Marcelino, de Quique, de todos los entrenadores que han pasado por mi carrera futbolística, pero creo que mi esencia y mi personalidad va a la que tenía como futbolista, y por ahí van un poco los tiros del Gavi entrenador.
¿La influencia de Simeone fue tanto para ser entrenador o no? ¿O ya tenías claro que tú ibas a ser entrenador, sea quien estuviese entrenándote en un momento dado?
Bueno, la influencia de Simeone a mi manera de ver el fútbol es en el trabajo. En el trabajo colectivo es verdad que él nos enseñó que el equipo está por encima de cualquier jugador, de que todo el mundo tiene que trabajar por el equipo, y eso es verdad que me ha marcado como entrenador, pero bueno, mi personalidad y mi manera de entender el fútbol siempre me han dado la idea de ser entrenador.
Y siempre con la silla eléctrica que son los banquillos, porque tú has tenido mucho, has vivido muchas historias de ese tipo, ¿siempre quisiste ser entrenador?
Es adrenalina pura. Al final es verdad que a mí, por mi cargo, por mi manera de ser, me ha tocado siempre liderar grupos de dentro del vestuario. Por ser capitán, pues si he sido 17 años profesional, creo que he sido 12, 13 años capitán. Entonces, bueno, eso te lleva de una manera diferente a liderar vestuario desde dentro. Y bueno, y eso transmitirlo desde fuera para mí está siendo mucho más sencillo. Evidentemente es un camino muy largo y estoy empezando. Todavía no sé nada de este mundo y tengo que aprender muchas cosas, pero me veo muy capacitado para poder ser un gran entrenador.
Oye, hemos hablado de Diego Pablo Simeone. Decían cuando tú jugabas que eras la prolongación de Simeone en el campo. ¿Un entrenador tiene que tener precisamente esa prolongación de alguien, de alguno de los jugadores dentro de un terreno de juego?
Cuanto más jugadores tengas que entienden lo que quiere el entrenador, es mucho más fácil es para el propio entrenador. Evidentemente, yo lo único que hacía como jugador era hacer mejores o intentar hacer mejores a mis compañeros, y bueno, y eso ahora, pues con todos los chicos que tengo, pues siempre que hay 4 o 5 que entienden bien el juego, que entienden bien lo que queremos, para mí es más fácil transmitírselo.
Oye, ¿y el futuro? ¿Qué te puede deparar? El futuro como entrenador, a corto plazo ya sé que es entrar en los playoffs y, ¿por qué no ser campeón del grupo 5 de Segunda Federación, no?
Bueno, quiero seguir mejorando, quiero seguir trabajando para ser mejor entrenador, como lo hice como jugador, y no sé lo que me va a deparar el futuro. Evidentemente quiero intentar ser un gran entrenador. A corto plazo no me pongo metas, siempre le digo a ello que yo trabajo para ser el mejor, luego por circunstancias pues puede serlo o no puede serlo, pero el trabajar, tienes que trabajar para ser el mejor, y yo creo que desde esa base todo es mucho más sencillo y más fácil. A día de hoy, a corto plazo, entrar en playoffs, como tú has dicho, intentar estar lo más arriba posible, y a largo plazo pues uno de mis sueños es entrenar Getafe, Zaragoza y Atlético de Madrid, que creo que fueron los 3 equipos que me dieron la oportunidad de ser profesional en el fútbol, y me gustaría pues devolverle esa confianza pues siendo su entrenador.
Oye, ¿cómo estás viendo esa temporada del Atlético de Madrid? No sé si lo sigues muy de cerca.
Sí, voy todos los partidos, tanto Atlético de Madrid como Getafe. Y bueno, equipo que compite en todas las competiciones, que está vivo Copa del Rey y Champions, aunque con un resultado adverso, pero conociendo al Atlético de Madrid, conociendo a su entrenador y conociendo a los jugadores, estoy convencido que le van a dar la vuelta, porque son jugadores que se rebelan ante situaciones difíciles. Tiene un entrenador que cuanto más difícil son las situaciones, más se revela y más fuerza le pone para empujar. Y bueno, y luego la liga es verdad que está complicada, pero sigue compitiendo al máximo nivel y sigue estando en siempre puestos champion y siendo un equipo que a principios de año se tiene en cuenta para ganar todos los títulos.
¿Ves factible lo de pasar tanto a la final de la Copa del Rey como a pasar a cuartos de la Liga de Campeones?
Por supuesto, yo creo que el Atlético de Madrid tiene capacidad para ganarle a cualquier equipo en cualquier estadio, y evidentemente con los jugadores que tiene y con el entrenador que tiene, que son todos internacionales y de máximo nivel, está más que capacitados, y más creo en ello, más que lo pienso, creo que van a pasar las 2 eliminatorias.
Al Inter se le gana en el Metropolitano.
Eso seguro. Estoy convencido de que el ambiente por parte de la afición va a ser muy importante, el inicio va a ser muy importante, y bueno, y vimos el partido de ayer, que fue un partido muy, muy igualado y que cualquiera podía haber ganado, y por causa de errores puntuales, pues se lo lleva el Inter, ¿no?
Bueno, Gaby, pues que así sea, y que eso que hemos pronosticado, que vas a ser campeón de este grupo, pues que también venga de la mano, porque haciendo las cosas bien, pues seguramente se podrá, si no se hace de inicio, pues sí se podrá jugar ese playoff, que yo creo que es el objetivo y el sueño de todos.
Vamos a intentarlo. Evidentemente es muy difícil ser campeón y no tiro las campanas al vuelo ni saco la cabeza demasiado del tiesto porque te la cortan, pero vamos a luchar y al trabajar para intentarlo, sí.
Gracias, Gaby.
Gracias a vosotros.
Pues hemos conocido a Gaby Fernández, a Gaby, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, una leyenda del equipo rojilango, también del Getafe y del Zaragoza. Quiere entrenar a los tres, acaba de decirle a José María Bonilla aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Carlos, hablando de entrenadores, se ha reunido la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol esta mañana, luego lo hace la Comisión Delegada, y va a continuar al frente de la selección española De La Fuente.
Sí, es lo más importante de la reunión que, como tú dices, ha mantenido esta mañana la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol. Han aprobado la renovación o la ejercitar, vaya, la cláusula de renovación incluida en el contrato del seleccionador nacional, de Luis de la Fuente, hasta el Mundial 2026, el que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos. Así que, bueno, pues es una potestad que debía de ser ratificada por la Comisión Gestora, que considera que la renovación de la Fuente es un paso necesario para la selección y para la institución que dirige el fútbol en España.
Dos años más de la Fuente, por tanto, al frente de la Federación Española de Fútbol, o de la Selección Española de Fútbol en este caso. Liga de Campeones, el Barça empató a uno en Nápoles en el Diego Armando Maradona, mientras que el Oporto le ganó 1-0 al Arsenal con un gol de Galeno en el minuto 94. El Barça, que fue superior durante 70-75 minutos, pero que después del gol de Lewandowski vio como Osimhen empataba uno y tuvo un tramo muy complicado ahí entre el 75 y el 90.
Sí, seguramente tuvo muchas para sentenciar, o una fase de partido en la que pudo haber marcado el segundo o incluso el tercero, pero al final la Liga de Campeones te penaliza si cometes un error como el que cometió en esa acción casi al final Íñigo Martínez.
Se dejó ganar la posición.
Y al final, claro, Osimhen ahí en esa demarcación no perdona. En cualquier caso, ayer Xavi estaba contento, bueno, más que moderadamente contento, yo creo que estaba razonablemente contento por lo que había visto de sus futbolistas, y pensando, eso sí, les faltó colmillo para ganar el partido, pero si juegan así, él está convencido de que la vuelta la van a superar en Montjuïc.
Jugando así, yo creo que tenemos muchos números para pasar, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen partido, tanto en fase ofensiva como defensiva. Nos hemos desajustado en el gol prácticamente solo, y después hemos generado muchas ocasiones. Hemos estado muy bien en la fase ofensiva, muy bien, muy bien. Creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero esto es la Champions, ¿no? Perdonas tú un ataque, en defensa regalas un gol y te lo hacen. Bueno, pues, pero bueno, me voy satisfecho, hombre, me voy satisfecho, pero con la sensación amarga de, viendo el partido desde mi punto de vista, era para ganarlo.
Debió llevar su mejor resultado, pero ese gol de Osimhen le complica un poco las cosas, aunque es favorito, evidentemente, de cara al partido de vuelta, aunque reconocía el propio Xavi que para nada es lo mismo jugar la vuelta en Montjuïc que en el Camp Nou, y que en este tipo de partidos se va a notar, y mucho, ¿eh?
Bueno, esto es un peaje que tiene que pagar el Barcelona hasta que esté su estadio en condiciones de volver a poderse jugar al fútbol. Le pasó al Real Madrid yéndose al destierro del Di Stéfano. Es verdad que era la época de pandemia, sí, pero en cualquier caso no es lo mismo jugar en un campo que en otro.
Bueno, y en el Oporto 1, Arsenal 0, ¿qué me dices de Pepe? 41 años cumple en 4 días y el tío sigue titular, jugó los 90 minutos y jugando a gran nivel, ¿eh?
Sí, en nada cumple 41, es el capitán del Oporto. Me quedo con eso, me quedo con el golazo en el minuto 93
de Galeno,
de este chico de Galeno, que no sé cómo no marcó la que tuvo en la primera parte. Hay una ocasión tremenda, un tiro que va al poste, le va el rechace y el rechace lo manda fuera, pero en cualquier caso sí, porque el Arsenal, que está siendo uno de los equipos seguramente más extraordinarios y sorprendentes de la Premier League, sobre todo desde que llegó Arteta, pues ahora mismo tiene un complicado reto, que es remontarle la eliminatoria en el Emirates.
Partido de vuelta, efectivamente, con ese gol en contra. Vamos con el Leganés. El Leganés juega el sábado, lo hace frente al Racing de Santander, pero ha tomado la palabra hace un ratito el entrenador de los pepineros, Borja Jiménez. Jorge, cuéntanos.
Pues así es, José María. Tras ganar al Alcorcón, el Leganés quiere seguir ampliando su ventaja en el liderato, ganando al Racing de Santander. Un Racing que buscará una victoria que le permita acercarse a la sexta plaza, y como bien dice, hace apenas unos minutos, Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, ha hablado sobre la dificultad de este partido en un estadio muy complicado.
Bueno, pues una salida muy difícil ante un gran rival, en un campo que siempre hay muchísimo ambiente, que se disfruta. Además, creo que es su 111 aniversario, he podido leer estos días, o sea que seguro que vivimos un muy buen ambiente de fútbol ante un equipo que, sobre todo en casa, está haciendo las cosas muy muy bien.
El Leganés llega a este partido con 4 puntos de ventaja sobre el segundo puesto y con toda la plantilla disponible, pero eso sí, con 7 jugadores apercibidos, que si ven tarjetas se perderán el partido trascendental contra el Eibar de la próxima semana. Una situación que no preocupa en nada a Borja Jiménez.
Creo que tenemos una plantilla muy buena y el día que haya un apercibido, igual que los puede tener el Eibar o el Racing, pues pondremos a otro futbolista. Para eso tenemos una plantilla de 24 jugadores que entrenan muy bien en el día a día y no es algo que nos preocupe.
El enfrente tendrá al Racing de Santander, que a pesar de perder la pasada jornada frente al Albacete, es el tercer equipo más goleador, con Peque, segundo máximo artillero de la categoría con 12 tantos, como máximo peligro de los cántabros. Sábado, 4:15, Racing Leganés.
El Leganés, que es líder, lleva 16 jornadas consecutivas arriba de la clasificación y tiene 6 puntos de ventaja sobre el tercero. Vamos con baloncesto, porque hoy es un día muy especial para Ricky Rubio, el jugador de básquet que hoy va a redebutar con la selección española. El genio, el que nos llevó al Mundial del 19 con una actuación extraordinaria, vuelve a vestirse de corto. El 30 de julio pasado comentaba en público sus problemas de salud mental a través de un comunicado y se retiraba de la concentración de la selección española. Hoy va a jugar en Zaragoza frente a Letonia, partido de clasificación para el europeo del próximo año. Pabellón absolutamente abarrotado, todo vendido, con unos 10.500 espectadores en la grada. ¿Cómo ves, Cariolo, a Ricky Rubio? Así.
Sí, contaremos con él. Ricky ha entrenado bastante bien. Obviamente está lejos de su mejor forma. Lo que esperamos, sencillamente, que sea un buen líder, ¿no? Desde el ejemplo, y luego poquito a poco, con tranquilidad, con paciencia, pero sin estresarse, sin ansiedad sobre eso, porque evidentemente le queda. Está mejor de lo que sinceramente pensaba, pero a la vez es evidente que le quedan semanas para poder estar al top.
Y otra opinión de peso, la de José Manuel Calderón, el que fuera gran base de la selección española, sobre Ricky Rubio, al que conoce muy bien. Así le ve Calderón.
Estoy muy feliz. Lo bueno es que está dando los pasos que él quiere dar, que eso es lo importante, que es lo que dijimos desde el principio, que estamos ahí o estábamos ahí todos para apoyarle cuando él lo necesitara. Yo lo que quería es que él estuviera bien, que estuviera feliz. Yo sé que él estaba bien con su familia, con su gente y demás, que le faltaba la parte del básquet y que poco a poco ha ido mejorando, y ahí está ahora, pues otra vez sonriendo, y para nosotros, oye, pues deseando verle. No sé si cuál será el primer partido, ni cómo, ni si cuántos minutos, ni no minutos, me da igual. O sea, al final es, yo creo que ya entrado en esta dinámica, creo que es algo muy, muy positivo para todos.
Una gran noticia en lo personal y también en lo deportivo, Carlos, porque es un jugador diferente, ¿eh?
Hombre, absolutamente. Desde luego, si Ricky Rubio se vuelve a sentir a gusto, contento, feliz, recupera su nivel. Estamos hablando de un jugador franquicia. Recuperar el nivel de Ricky Rubio para las grandes competiciones le da un salto diferencial a España extraordinario para volver a ilusionarse y pelear por todo.
En el partido de hoy es baja Rudy Fernández con un golpe en el cuádriceps. El capitán, que no ha querido perderse la cita, espera estar el domingo en Charleroi para jugar frente a Bélgica. Y a partir de las 3, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05, en los deportes de Telemadrid, vamos a empezar a dar las primeras pistas de cómo el Real Madrid prepara la presentación en el Santiago Bernabéu de Kylian Mbappé. Una presentación con la que los madridistas quieren hacer un evento único y mundial. Hacer un antes y un después, ¿eh? Con un acontecimiento que será absolutamente espectacular. Y luego, atención, Federación Madrileña de Fútbol. Un golpe encima de la mesa, implacable con la violencia. Las sanciones son históricas a los violentos y a sus cómplices que participaron en la agresión a un colegiado menor de edad el pasado fin de semana en Parla. En esa misma línea, en Galicia, también le han dado un buen bofetón en cuanto a sanciones se refiere a los veteranos de un partido de fútbol que se liaron a puñetazos. Es bueno que el fútbol reaccione ante los violentos. Por cierto, el que necesita reaccionar de una vez por todas es el Barça de Xavi. Ayer el Nápoles le volvió a sacar los colores.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde tenéis una cita obligada con el deporte, la última hora del mismo, a las 7:30, en El Enfoque, con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto con la actualidad deportiva, ya en el balcón del fin de semana y de la jornada del Campeonato de Liga. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.